Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio de nuestro estudio en esta noche, agradeciendo a Dios por mantenernos unidos. Pues vamos a orar. Padre, levantamos nuestros brazos al cielo para expresar nuestra gratitud por esta cita a tu lado, por habernos reunido y convidarnos de este tiempo maravilloso a tu lado. Fortalécenos en la fe, llena nuestra mente y nuestros corazones de tu preciosa palabra y guíanos, guíanos para ponerla en práctica. Muchísimas gracias por mostrarnos el gran amor que nos tienes al darnos el ministerio de tu enseñanza. Gracias, Padre, gracias por traernos con tus brazos de amor, Señor, en esta noche a esta cita a tu lado. Gracias por mantener encendidos nuestros sentidos de manera espiritual para no perdernos, por recibir de tu llenura, de tu dulzura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo, pero sobre todo de tu gracia, y que ésta abunde en nosotros. Prepáranos para permanecer atentos y quita los distractores de esta reunión a tu lado. Bendice, así como a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse, y que aquellas que están disfrutando de un tiempo de refrigerio, de vacaciones, que vean, Señor, en esos sitios, en esas latitudes, tu preciosa y hermosa magnificencia. Todo esto, Padre, lo pedimos y lo agradecemos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Vayamos a nuestro estudio, creciendo en el conocimiento de Dios. Cada vez es una preciosa oportunidad de conocerle más, de crecer, de la edificación y de esa madurez espiritual que solamente puede venir de un Padre fiel y amoroso. Nuestros tiempos devocionales, este momento, es verdaderamente una joya valiosa para nuestra edificación, a través de la cual iremos madurando y creciendo en el conocimiento de nuestro amado Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ser ministrados con la palabra de Dios, su preciosa escritura, nos ofrece la oportunidad de adquirir el carácter de Dios que Él quiere fortalecer en ustedes y en mí, pero sobre todo en la fe y en la gracia que hay detrás de todas las palabras de Dios. Vayamos al libro de los Romanos en el capítulo 15, versículo 4 y capítulo 10, versículo 17. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento es el de Mateo, que manifiesta el inicio del nuevo pacto, pacto superior al antiguo, como lo es la gracia sobre la ley. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, a lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios escribió la palabra para que aprendas a vivir y formar en ti el carácter de Dios, que por naturaleza no tenemos, por lo que su palabra trae consuelo a nuestras vidas y nos mantiene en la estructura que Dios planeó para nosotros. Los creyentes tenemos grandes necesidades de la gracia de Dios actuando en nosotros, Necesidad de un Salvador, Jesucristo, quien sostiene tu vida. No dejemos de verlo después de las victorias, porque ellas nos hacen sentir fuertes cuando en verdad somos realmente débiles. La gracia de Dios está perfectamente diseñada en los evangelios, y esto se debe a la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto lo que hizo en el pasado como lo que hace en el presente. En el libro de los Hechos de los Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, comienza con el Evangelio de Mateo, Evangelio que Dios revela a varias personas para que los hombres supiéramos que era de Dios y no dudáramos que viene de Él. Escrito que contempla todo un evento. En el Evangelio Dios revela a Jesucristo como el Salvador de los hombres y enfatiza las características que el Redentor de nuestras almas debía cumplir. De esta forma, revela a Cristo como el Rey de los judíos. El Evangelio de Marcos revela a Jesucristo como el Siervo de Dios que viene a cumplir un servicio por y para nosotros. El Evangelio de Lucas lo presenta como el hombre perfecto, el Redentor idóneo y sustituto en el juicio de nuestros pecados. Y el Evangelio de Juan lo presenta como Dios que habitó entre los hombres. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por otro lado, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 10 al 12. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Asimismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si recordamos cuando Jesús nace y cuando los reyes se acercaron a Jesús, ellos entraban en asnos, porque eran como los carruajes reales. Algunos piensan que es una muestra de humildad, pero realmente la muestra de humildad de Jesús es que siendo Dios se haya hecho hombre. La unción de María con aceite en sus pies es oficialmente ungirlo como rey. Para los griegos, la palabra verbo significa habilidad y potencia del Creador. Dios Padre concibe, Cristo hace y el Espíritu Santo revela. El Evangelio de Mateo es el primero de esta preciosa obra que es Cristo. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, razón por la que al nacer Jesús, el ángel dijo a los pastores, «Os doy nuevas de gran gozo», que serán para todo el pueblo. en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Noticia y contenido incomparables, y su vigencia no tiene límite. Dios nos ama, decidió salvarnos, pagar nuestros pecados, enviar a su Hijo unigénito y con él poner a nuestro alcance una nueva vida y la vida eterna. La buena noticia no termina ahí, pues todo este tesoro es gratuito y solo necesitamos recibirlo como un regalo, estando dispuestos a caminar a su lado. Que Él guíe y transforme tu vida y tu corazón. En el libro a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. No hay noticia que se le compare tanto. Y lo que ofrece al hombre, como la forma en que Dios satisface todas las necesidades de nuestra vida por medio de Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tampoco existe ni existirá dentro del tiempo y del espacio una noticia que se le pueda igualar. Mientras el hombre viva, esta será la gran noticia que él debe escuchar. Vayamos al libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, en el capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Maravilloso poder decirte que Dios te ama. El autor del Evangelio, Mateo, inspirado por Dios, judío de raza, cuyo verdadero nombre era Leví. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Su padre se llamaba Alfeo. Vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Mateo significa regalo de Dios. Él escribió cada palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo y fue guiado por Dios para anotar cada detalle que Dios quería revelarnos de esta maravillosa noticia. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es notable. En la última cena, Dios nombra a los apóstoles sus notarios. incluyendo también a Pablo, nombrado apóstol en el camino a Damasco, Bernabé, Matías, Judas y Santiago, que no creyeron en él hasta su muerte, no sabían bien cómo hacerlo, pero compartieron lo que Dios les reveló y certificaron lo que después escribió. Riquezas del Evangelio de Jesucristo, razón por la que al verse a sí mismos ni siquiera hacen alusión a su propia persona y se describen en la forma que Dios planeó que lo hicieran. Mateo, recaudador de impuestos que decidió obedecer y seguir a Cristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Sí, hace un momento escuchamos en el Evangelio de Lucas algo igual a esto, a este versículo. Marcos, como el joven inestable y seguro que huyó del huerto de Getsemaní. Marcos, en el capítulo 14, versículos 51 al 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Este joven era Marcos. Lucas, amigo de Teófilo, en el capítulo 1, versículos del 3 al 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Juan, como el discípulo a quien Jesús amaba. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Podemos recalcar el hecho de cómo Dios utilizó a los evangelistas, de lo que quizá Mateo no hubiera querido contar del mismo. Es Lucas quien recalca la entrega de Mateo y la forma como organizó un banquete en su casa en honor a Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo del 29 al 30, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esta actitud debe quedar como ejemplo para nosotros y así aprender a hacernos a un lado, para que el trabajo de Cristo se haga en nosotros y por medio de nosotros, aprendiendo a ser sencillos para obtener de la gracia de Dios en nuestras vidas y evitar de esta forma que las recompensas se puedan perder. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Actuemos de forma preciosa como sus hijos, y así Dios recompensará, tal como lo ha prometido, todo el servicio hecho para Él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántas veces te has detenido a pensar que todo tu esfuerzo, que todo tu cansancio, que toda tu labor sea dedicada a Dios, a nuestro Padre precioso, de donde vienen nuestras fuerzas, de donde viene nuestra esperanza, en donde se encuentra nuestro refugio y nuestra roca? Así, así es de amoroso. Él restaura tus fuerzas. Él se encarga de todas y cada una de tus necesidades. Dios no necesita nada de nosotros. Si te dejas usar, serás ampliamente bendecido y guiado, Dios obrando en ti. Mateo, colaborador de impuestos a sueldo por los romanos, publicano que pertenecía a una clase social odiada por todos los judíos, pero un día, ¿qué dice en la segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Precioso día en que Dios planea acercarse a cada hombre en particular. Jesús pasó por el banco de los tributos públicos y llamó a Mateo, a la más grande empresa que un hombre puede cumplir en la vida, la cual consiste en seguir a Cristo. Tú lo puedes seguir desde tu hogar, dando ese ejemplo a todos los que te rodean, dándoles amor, pidiéndole a Dios paciencia, tolerancia, paz en tu vida, salud, bienestar. Deja tu mente a un lado. Deja tu mente, modifícala, pídele a Dios que tome el control de todos y cada uno de tus pensamientos, que siempre nos llevan a fallar. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Es solo el mandato que Dios le pide a sus discípulos. Nosotros somos discípulos, Él nos está ministrando de su palabra. Él enciende a cada momento y así permanecen nuestros sentidos encendidos de manera espiritual. Recordemos ese fruto precioso del Espíritu Santo que nos ha dado, esa paz, esa paciencia, ese gozo, esa fe, ese amor, esa bondad, esa benignidad, esa mansedumbre y esa templanza. Si ustedes piden, pidan sabiduría, pidan dominio propio. Pidan el carácter de su Hijo Jesucristo. Solo le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Podemos levantar nuestros brazos y decirle, Dios, heme aquí. Aquí estoy, soy tu Hijo. Gracias, gracias porque me has adoptado. Gracias porque te haces cargo de todas y cada una de mis necesidades. En esta semana compartí con una persona amada, 25 años, 26, 24, 20 y tantos, y me preguntó, ¿cómo podría orar a Dios? Es muy sencillo, simplemente velo, velo en tu mente, simplemente confía. Simplemente pídele que te guíe al Espíritu Santo para que tú puedas orar. Así es que Dios está frente a nosotros. Siempre nos observa, siempre nos escucha, siempre nos levanta. Pero esos distractores cada vez más en nuestro ambiente, en nuestro día a día, nos distraen. Ese entretenimiento, ese pensamiento que nos abstrae de acercarnos a Dios. Y comenzó orando esta persona y lo hizo de una manera maravillosa. Estoy más que cierta y segura que Dios tomó esa oración en sus preciosas y benditas manos y que Dios ya se está encargando de ellas. Mateo obedeció y se convirtió en uno de los 12 apóstoles y entró en el proyecto eterno tan grande que cuando caminemos alrededor de la Nueva Jerusalén, encontraremos su nombre grabado para siempre en uno de los 12 cimientos de la ciudad celestial. Vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tantas promesas, más de 7,000, que hay en su escritura. ¿Y dónde está tu Biblia en este momento? Recuerda mantenerla a un lado, cercana a ti, porque es un instructivo de vida que nunca perderá vigencia. Es hermoso pensar que todo lo que hagas tiene un valor eterno y quedará para siempre honrando a Dios, Dios que te ama y que te entrega todo el conocimiento, todo el crecimiento a través de su gracia. Nadie puede imaginar los alcances de la obediencia. No existe una medida. De ninguna forma estamos meditando en este evangelio para aprender historia. Es imitar la fe de aquellos que alcanzaron las promesas y heredaron todas las cosas prometidas por Dios. Y descubrir un proyecto cada vez más grande y maravilloso, sin límites. Nuestra generación está esperando otra vez al hombre sencillo que decide obedecer a Dios y vivir para Él. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. El profeta Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Seamos ese hombre sencillo, humilde y que siga la palabra de Dios, creciendo en su conocimiento. El Espíritu Santo nos instruye. ¿Saben? Cuando Jesucristo se retira a morar al lado del Padre a su diestra, se queda el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con esos apóstoles que tenían que ir a predicar del Evangelio? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, Juan hicieron milagros. Incluso un cojo volvió a caminar. Eso lo pueden ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si recordamos ese precioso versículo en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo parte, resucita y regresa a la casa del Padre, le dice a su amado Padre, a nuestro Padre Celestial, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Así es que seamos llenos del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo control de nuestros pensamientos. Cada vez que venga esa historia, esa película a tu mente, pídele a Dios por los más desamparados. Pídele a Dios por esas grandes necesidades que tu edificación y tu madurez espiritual te han dejado ver. Esto nos confirma que Mateo no solo fue inspirado por Dios a escribir cada detalle del Evangelio, sino que además tuvo la oportunidad de ser testigo ocular de la mayoría de los eventos que el Espíritu Santo le dictó. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Su ministerio al lado de Jesús debe haber durado aproximadamente entre 2 años, 2 años y medio, bajo la dirección de Dios. Unos 30 años después, entre el año 60 y el 70 después de Cristo, Mateo pudo contarnos esta obra planeada por Dios. ¿Y por todo ese tiempo? ¿Por qué los evangelios solo narran 3 años sobre la vida de Jesús, como dice en su palabra? Porque además nos dice y nos recuerda que si se hubiesen escrito todo lo que Jesús hizo en su vida, no cabrían en el mundo los libros que se habrán de escribir. Dios ordenó el Evangelio de Mateo por eventos, guarda cierta cronología, pero su propósito principal es poner en orden todas las enseñanzas y lecciones que circularon en los primeros días del cristianismo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Este evangelio nos presenta a Cristo como el Rey de los judíos, la promesa dada a Abraham, ratificada a David. Esta parte incluye la adoración a los magos que ellos hicieron del Señor Jesús como el Rey de los judíos. Al ser Jesús el Mesías, implicó que pasara por algunos lugares profetizados en el Antiguo Testamento. En Belén, donde debía de nacer, en Egipto, donde debía ser llamado, en Nazaret, donde debía ser criado, y en Galilea, donde debía manifestar su ministerio. Regresemos al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Última frontera de Israel, de tal manera que se estableció allí como señal de que Él vino no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Jesús inicia su ministerio público y es presentado como el Mesías. La palabra Mesías significa en hebreo ungido y equivale a la misma palabra griega Cristo. Verdaderamente, si pusiésemos en este momento una oración, esa subiría como ese incienso con olor fragante ante ese precioso trono de la gracia desde donde Dios nos contempla a cada uno de ustedes. Recuerden que Dios escucha más las oraciones del corazón que la de los labios. Pero es importante tener esa comunión, esa unión común con Dios, con nuestro Padre, y saber que podemos ser guiados por su precioso Espíritu Santo. Recordemos ese precioso versículo, que es de los más pequeños que tenemos en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 37. Porque nada hay imposible para Dios. Así es que muchas veces queremos recurrir a muchas fuentes, queremos recurrir a tantas cosas, queremos desviarnos del camino. Si tenemos al mejor de los padres, al que lo tiene todo, al que tiene todas las llaves, al que abre todas las puertas, al que tiene todo el poder, al que te creó, al que te conoce, al que sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Ese versículo está en la Biblia. El que creó tu cuerpo, tus huesos, tus órganos en el vientre de tu madre. Qué maravilloso es saber que estamos fortalecidos y estamos cimentados en la roca, y esa roca es Cristo. Nuestra fe y nuestra confianza está depositada en Él. Él es nuestro médico divino. El Espíritu Santo se convirtió en nuestro ayudador, en nuestro consolador, en nuestra fuente de poder y en nuestro sanador. Cada vez que pienses en ese precioso tiempo en el cual te acercas a Dios, pide, Él escucha, conócelo. Alguien dijo, ¿y cómo podemos empezar a leer la Biblia? Es muy sencillo. Empieza con el Evangelio de Juan. Y alguien dijo, pero no le entendí nada. Y dijo, pues vuélvelo a leer. Más o menos lo entendí, pues vuélvelo a leer. Y el Espíritu Santo, a través de su precioso discernimiento para ti, te guiará, te iluminará y podrás entender y comprender el gran amor profundo que Dios tiene para ti. Recuerdo el libro Los Proverbios, son 31, y no te llevan más de 2 minutos leer uno diario. ¿Y qué dicen los proverbios? Los proverbios nos hablan de la prudencia, de la inteligencia, de la sabiduría, del juicio, la equidad y la ciencia que vas obteniendo al meditar en ellos, en esos proverbios, porque Dios te da la sabiduría para que puedas caminar a su lado y para que camines sobre esa puerta estrecha, porque recordemos que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Qué bendecidos somos si recordamos ese precioso versículo que no debemos olvidar. El del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me eligieron vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por nada estéis afanosos, como dice Filipenses, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Padre amado, mantén nuestros sentidos espiritualmente encendidos. Permítenos doblar nuestras rodillas y levantar nuestros brazos para alabarte, honrarte y acudir con humildad. Tú conoces el olor de cada uno de nosotros, Señor, porque somos como esas ovejas y tú eres nuestro pastor, Señor, y queremos permanecer en ese redil. Y en este momento precioso, Señor, ante tu presencia, pedimos perdón para limpiar nuestro corazón, de todo lo que se nos haya pegado del mundo y que interfiera en tus planes. Estamos muy agradecidos por las respuestas a todas las oraciones, siempre más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Que hoy y siempre se haga tu preciosa, bendita y agradable voluntad, y sobre todo en tus hermosos tiempos. Danos esa paz, Señor, y ese dominio propio para poder entender el momento preciso para recibir tus preciosas respuestas, cuando pones indudablemente los tiempos, las personas, las palabras, los recursos. Lo pones todo, Señor, en abundancia. Gracias por adoptarnos y hacerte cargo de todas nuestras necesidades. Revístenos, Señor, que tu gracia sobreabunde en nosotros. Gracias por tus provisiones, milagros para tus hijos presentes. Reconocemos tu preciosa fidelidad y el gran amor infinito que nos tienes. Bendícenos. Gracias, gracias por estar aquí reunidos bajo tu bendita presencia. Gracias, Padre, por ese verdadero amor tan profundo que nos tienes y por mostrarnos lo importante que es mantenernos bajo tu cercanía y preciosos cuidados, Señor. ¡Qué importantes somos! Somos ese linaje precioso y verdadero, porque eres nuestro Padre y Jesucristo, nuestro hermano. Gracias, gracias por mostrarnos el verdadero camino, Señor, que es la misma vida que nos has dado. Obre nuestras vidas conforme a los planes y proyectos que tienes para nosotros. Continúa nuestro ministerio con tus enseñanzas. Bendecidos somos por el abundante fruto de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por seguir tomados de tu mano, anclados a ti. Danos la capacidad para guardar nuestros tiempos devocionales en oración, para no caer y no ser tentados, también para mantenernos en la lectura y meditación de tu palabra y conocer tus enseñanzas. Danos, Padre hermoso, gracias, esa gracia, Señor, esa perfecta creación de cada uno de nosotros, porque tú nos has hecho imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Te hacemos presentes a la humanidad, sobre todo a los que no te conocen, guíales, sobren ellos conforme a tu poder. Ellos te necesitan, socórrelos. Te rogamos por nuestro país, toca e infunde en los corazones de los gobernantes el propósito de su servicio. Clamamos por la paz y seguridad de nuestro México, por nuestras familias. Sigue manteniendo ese cerco de salud, de provisión, de protección y de seguridad para nosotros y para cada integrante de nuestra familia, Señor. Gracias. También, Señor, te pedimos por esas manifestaciones de la naturaleza y que éstas no dañen tu creación. Clamamos por los indigentes, los migrantes y las personas que se encuentran en aquellas latitudes donde hay guerra. Amado Padre, protege nuestra información sensible, encripta nuestros datos personales, elimina nuestra información de las plataformas y archivos en donde ésta no deba permanecer. Cuida nuestra integridad y seguridad. No permitas que nosotros, tus hijos, tomemos esas llamadas en los móviles, en nuestros hogares y caigamos en problemas. Apacienta los corazones y las mentes de esas personas impías e inicuas que no te conocen. Oramos por tu acompañamiento para los adultos mayores, que prevalezca tu compañía, tus cuidados y tu precioso amor. Sosténlos en tu mano poderosa. Abraza a los jóvenes, cólmalos de sabiduría, aléjalos de las situaciones que les puedan vulnerar. Dirige la tecnología a su favor, que sea para su servicio y aprendizaje. Levántalos en la fe, Señor, Cuida de todos tus hijos que ahora están pasando por un tiempo de refrigerio, Señor. Que no se pierdan, Padre. Que los adultos, sus tutores, sus padres, esos cursos de verano, sirvan, Señor, para mostrarles las verdades de la vida. Dios precioso, clamamos por cada niño que habita en cualquier latitud del mundo. Rogamos por sus cuidados. Ellos representan a todos nosotros, los niños, Señor. Rogamos por su educación, por ese amor, Señor, que todos sean sabios en cuidar a nuestros niños. Oramos por los médicos, que sobreabunde la sabiduría y el conocimiento en ellos y el amor al prójimo, para que diligentemente realicen esa hermosa labor para los enfermos, Señor. Quita las actitudes no gratas, Señor. Llena esos corazones de amor en esos hospitales, en esos hogares, en esos sitios, Señor, en donde están tus hijos pasando por un momento difícil. Continúa derramando de tu bálsamo bendito esa nación de tu fuente sagrada, con una gota preciosa de la sangre del costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes y por añadidura para cada integrante de su familia. Escucha las oraciones que te hacen y claman en su corazón por sus necesidades y las de sus familias aquí representadas. Agradecemos tu bondad, salud y cuidados para tus hijos, para José Saúl, para Dulce, para Abril Hernández, Maru e Isabel del Olmo, por Carmen Vaca, por José Noé y Carlos Gómez, por Adán, María Elena Espinosa, Arlet Novoa, Fernando Molinar, Yolita Bermúdez, Gonzalo Colunga, José Carlos González, Martita y Eduardo Castellanos, Martita Regil, Berenice Reynoso, José Ramírez, Claudia Segundo, Noemí Cerón, Luis Felipe, Estelita Zavala, Almita de la Cruz, Adelita y Martín Sánchez, María Esther, Maribel Espinosa, Porina y Portrino Villaseñor, por Ana Laura Solana, por Rogelio Macías, Emilia Villanueva, Magdalena Estelita y Gloria Zavala, por Clarisa, Pablo y Elcita Valenzuela, por María del Carmen Salazar, por Normita Salazar, por Isabel Bovier, por Ticha, Solecito, Lupita Valtierra, Evita y Jorge Cobos, Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, y por Eva Gloria, por Clarita Galván, por Adriana y Marce, por Sofía Alejandro Camacho, por Juanita Vanegas, por Gelos y Marianita, por David y Marianita, Fernanda y Catalina Mendoza, por Abril Pérez del Castillo, por José Luis Valderrama, por Cintia, por Carmen Guzmán, por Francisco y Silvia Pendaz, por Berenice Torres, por Juanita Patricia García, por Raquel Aguilar y por todos los tratamientos dentales también, Señor, también de la vista, Padre, oftalmológicos, todos esos procedimientos, por favor, Padre. Y elimina, Señor, de tus hijos presentes todo cansancio, preocupación, inquietudes, angustias, temores, aflicción, dolor, enfermedades. Libéralos de sus inquietudes. Trae paz y amor a sus corazones. Que tu precioso Espíritu Santo tome el control de sus pensamientos. Infúndeles fe abundante y permanente. Oremos por las mujeres que están próximas a dar a luz y también por los bebés que están naciendo. Bendícelos, Padre amado, y en especial por las que presentan situaciones complejas de salud durante la gestación del bebé con sus hijos. Te pedimos por los matrimonios, por la unidad familiar, que reine el amor y la paz en los hogares. Gracias, Padre, tú has sido coronado en cada uno de los hogares de tus hijos presentes y en los de su familia. Gracias, Señor, por mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te rogamos, Padre, por tus hijos emprendedores. Dirige su labor, prospera su economía, su producción y ventas, motiva su fe, sé líder de sus proyectos. Gracias por las puertas laborales, por las que han sido abiertas y las que estás por abrir a los que aún no han sido empleados. Te pedimos por una labor productiva y bendecida para Isaac Gómez. Gracias por tomar en tus preciosas manos nuestras oraciones, agradecimientos, peticiones, ruegos y anhelos de corazón de tus hijos reunidos. Que estas suban, Señor, a tus preciosas manos, a tu presencia, con ese olor fragante de nuestras lámparas encendidas, ese aceite precioso, Señor, que es tu precioso Espíritu Santo. Permítenos tener una noche muy bendecida y prepáranos para el día de mañana. Guíanos para acogernos a los preciosos planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por todos los que cumplen años y los que están próximos a cumplir. Que tú sigas derramando salud, bendiciones, prosperidad, Señor, y que tu mano poderosa los levante y los guíe. Todo esto, Padre, lo pedimos no por nada que nosotros hubiésemos hecho, y agradecidos estamos, Padre, no sin antes pedirte para que tú tomes el control en la vida de Gabriel Navarro. Tú le has dado, Señor, una beca en esa escuela privilegiada. Y ahora, Señor, como juega fútbol americano, tú, Señor, renovarás sus huesos, porque queremos seguir viendo milagros, porque tú, Señor, dices en tu preciosa palabra que ninguno de sus huesos será quebrantado, así como vemos a ese Cristo, a tu Hijo Jesucristo. No le quebraron sus piernas, Señor. Así tú, Señor, no será quebrantado ningún hueso, como dicen tus promesas, tu palabra preciosa. Tú, Señor, lo sanas, tú, Señor, lo unges. Él no necesita ninguna cirugía, porque Él es sano, Señor, porque tú ya lo sanaste, porque tú, Señor, ya lo tocaste, lo ungiste. Y todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén. Buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Si alguien pues quiere compartir algo o quiere que oremos por algo en particular, adelante, por favor.
Gracias, Laurita, que Dios te bendiga y bendiciones para todos.
Muchas gracias, Yolita, que Dios te siga bendiciendo. Un abrazo y un beso para ti.
Gracias.
Gracias a Dios.
Buenas noches, Dios les bendiga.
Gracias, Emilio. Dios los siga bendiciendo y les dé la sabiduría y que sea Dios tomando decisiones en sus vidas. Gracias, Oli, preciosa. Buenas noches. Que Dios los siga bendiciendo y a ti con abundante salud y a tu mami también con sus preciosos cuidados.
Que tengan una linda noche. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Gracias a Dios y a usted por estas oraciones. Gracias.
Gracias, Almita, que Dios la siga bendiciendo y colmando de abundante salud y que esa labor que usted hace, pues en ese hospital sea grandemente recompensada por nuestro amado Padre, porque pues usted siempre con una sonrisa y siempre ayudando al más necesitado. Dios la bendiga y la siga guiando. Buenas noches, Almita, Dios la bendiga.
Muchas gracias, yo soy bendecida, muchas gracias porque están ustedes en oración para todos, y eso es una gran bendición por estar en nuestras vidas. Muchas gracias.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Buenas noches, Dios los bendiga.